Leer es buenísimo y recomendable durante todo el año, pero si hay una estación perfecta por aquello del descanso, de las vacaciones, de tener más tiempo libre para echar unos buenos libros, es el verano. Y les vamos a recomendar, yo iba a decir más quizá hacia el público juvenil, que también lo tenemos en este programa, en estas mañanas, sobre todo ahora que están de vacaciones y que nos pueden escuchar, aunque también nos pueden escuchar en los podcasts que colgamos en la página web. Un público juvenil que tienen ahí un nicho de mercado impresionante, pero en realidad es un género que se dirige a todo el mundo que se quiera adentrar en él. El romantasy, la fantasía, el romanticismo, sexo y dragones, podríamos decir, en modo muy resumido y de brocha gorda, pero es verdad. El romantasy, tenemos una buena muestra. ¿Qué libro más bonito, qué edición más bonita aquí hoy en la mesa del estudio de Onda Vasca? El Mar de los Ocultos. No me digas que no parece una edición, yo qué sé, por decir alguien, ¿no? De Julio Verne o de H.P. Lovecraft, que se ha encontrado en una antigua biblioteca de Filadelfia, por ejemplo, ¿no? Qué bonita edición.
Muy bonita, porque además agradecemos a ti y a mí, que nos gusta leer, como a tantos de nuestros oyentes, que no solo nos cuenten buenas historias, sino que además lo hagan cuidando también, pues, lo que es la historia en la apariencia física en cuanto al libro, ¿no? La portada ya es de esas que te invita, te llama y en sus primeras páginas ya te atrapa,
te
a seguir adentrándote.
Y te incita.
Uy,
también,
sobre todo
sobre
eso.
Sobre todo. Incitar, incita mucho. Bueno, pues las autoras de esta maravilla que se llama El Mar de los Ocultos son las hermanas Greenwood. Y vamos a hablar con una de ellas, con Natalia Martín. Hola, Natalia, bienvenida a Onda Vasca.
Hola, buenos
Hola,
días.
Muy buenas.
Muy
placer,
buenas.
Muchísimas gracias.
Bueno, que ni sois ni Greenwood, ni hermanas, ni nada.
Somos hermanas de tinta, sí, pero nada más.
Porque tú eres Natalia Martín, tu partener otro 50%, las hermanas Greenwood, es Beatriz Blanco. Coincidís en que habéis nacido en Madrid, aunque una de sangre maña y otra de sangre extremeña, pero nacidas en Madrid. Os une Madrid y vuestra pasión por la escritura y por la literatura, ¿no?
Eso es, sí, sí. Además, las dos vivimos en Alcalá de Henares y nos conocimos por eso, por la literatura, porque desde bien jóvenes, pues ambas escribíamos aquí en nuestra ciudad y, bueno, pues todo el mundo hablaba, oye, ¿tú conoces a esta otra chica que escribe? Y tú, ahí va, hay otra chica de mi edad que escribe, y nos conocimos por eso. Entonces, fijaos, la de vueltas queda todo y bueno, la verdad que nos llevamos bien desde el principio y a día de hoy pues somos mejores amigas y como estáis aquí justo, pues presentando una de las historias que hemos hecho juntas.
Claro, nos has contado un poco el génesis, el origen de las hermanas Greenwood,
sí.
Pero en ese momento de conoceros, ¿cuándo surge la idea de decir, oye, pues vamos a hacer aquí un proyecto artístico profesional conjunto?
Pues a ver, el recorrido es largo porque nos conocimos pues con 18 años y bueno, pues estábamos en la Asociación de Escritores de Madrid, que estuvimos en la Junta Directiva para promover un poco lo que era la lectura entre los jóvenes. Y bueno, y luego nos embarcamos a hacer campamentos temáticos literarios, que lo hacíamos con una asociación no lucrativa que la creamos nosotras, que era Tinta Digital AL. Y bueno, pues cuando llegó ya el COVID, pues no pudimos hacer más esos campamentos y dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué más podemos hacer juntas? Y ella escribía por su lado, yo por el mío, pues que fue el motivo por el que nos conocimos, pero luego seguimos haciéndolo. Ambas éramos lectoras beta de la otra, ella escribía sus historias, me las enseñaba a mí, yo le opinaba y viceversa. Pero bueno, cuando llegó el COVID dijimos, bueno, estamos encerradas en casa, ¿qué podemos hacer? Y nada, pues dijimos, oye, ¿por qué no ahora dar el paso y escribir algo juntas? A ver qué pasa. Y oye, pues no nos fue mal. La verdad que hemos evolucionado muchísimo desde aquel primer libro que escribimos juntas hasta el que tenemos hoy aquí, del Mar de los Ocultos. Pero ha sido un camino precioso y una aventura chulísima, la verdad. Compartirlo con tu mejor amiga es maravilloso.
¿Y cómo se escribe a cuatro manos? ¿Quién decide qué?
Pues hay a veces, por ejemplo, con el tema de las muertes de los personajes, esto es como cambiar cromos. Ella me ofrece dos a cambio de que salve yo a uno y viceversa y así. Bueno, es bastante divertido eso. Lo único que, bueno, al final creemos que escribir con otra persona no lo puede hacer, o sea, no lo puedes hacer con cualquiera, ¿no? No puedes decir, va, voy a escribir con esta otra escritora y ya está. Porque al final hay que tener mucha confianza, o al menos es nosotras nuestro punto de vista, ¿no? Con respecto a la escritura a cuatro manos. Al final escuchar a otra persona opinar de la idea que tú has planteado a lo mejor o cómo has desarrollado tú un capítulo y ver que la otra persona tiene una idea mucho mejor, ¿no? De, oye, pues esto es lo mejor para la historia que estamos construyendo. Y a veces ahí el ego del escritor, pues como que cuesta, ¿no? Porque al final todos los artistas, todo lo que generamos y creamos nosotros, creemos que es lo mejor y, oye, que venga alguien a decirte, a lo mejor no, pues como que cuesta, ¿no? Entonces, teniendo esa confianza, al final siempre somos muy transparentes y es muy cómodo a la hora de decir, jo, va a serme sincera, va a decirme lo bueno y lo malo, sin pelos en la lengua, sin querer herir y al final por buscar lo mejor para la historia. Y es muy bonito porque al final aprendemos muchísimo la una de la otra y también aprendemos a ceder, a escuchar, que creemos que eso es un trabajo pues que nos sirve en nuestro día a día, ¿no?
Pero,
entonces es muy bonito.
Fíjate, Natalia, que escuchándote, evidentemente, bueno, pues en el contenido llegáis a un pacto, a un acuerdo, yo mato dos,
sí,
tú me matas tres, y así todas contentas, pero también en la cuestión de estilo, porque tú puedes escribir un capítulo y luego tu compañera puede escribir otro con otro estilo. Claro, que el lector no note que diga, uy, aquí esto lo ha escrito, esto lo ha escrito la otra, ¿no? Tiene que
claro,
haber una línea también, ¿no?
Sí, al final también es mucho entrenamiento, ¿no? O sea, este no es el primer libro que escribimos juntas, entonces hemos evolucionado mucho a la hora de cómo buscar un estilo más similar, porque ella cuando escribe de manera individual tiene su estilo, yo tengo el mío, que aunque puedan parecerse o tengan similitudes, al final ahí pues sabes que es el libro de Bea o el libro de Natalia. Pero a la hora de unificarlo sí que tenemos que poner ese chip, ¿no? Ese, en la cabeza nos hace algo clic de, ay, ahora estamos escribiendo juntas, ahora estamos escribiendo separadas. Entonces, pues nada, es mucho entrenamiento y sí que es verdad que nosotros lo planteamos todo con escaletas. Desarrollamos muchísimo qué es lo que va a pasar en cada capítulo, pues de capítulo en 1 al 10, ¿qué va a pasar? Entonces desarrollamos muchísimo qué va a ocurrir y entonces yo me puedo encargar a lo mejor del capítulo 1, 3 y 4 y vea del 2, 5 y 8 y no pasa nada porque al final sabemos las dos qué es lo que va a pasar en todo momento y cuando nos releemos la una a la otra, pues al final vas metiéndote un poquito la mano también pues para unificar o que a lo mejor pues justo yo puesto que es de noche y ya que es de día, pues esas cosas que a lo mejor quedan ahí un poco más inconexas se terminan de conectar, ¿no?
Claro.
Pero es sobre todo el proceso luego de relectura y reescritura donde ya unificamos más todo. Pero he de decir que cuando estamos escribiendo juntas sí que ponemos ese clic en la cabeza de tenemos que ir con este estilo, pero por ese entrenamiento que ya tenemos. Al final, el primer libro que escribimos juntas, que fue la trilogía de los absolutos, ¿no? El primer libro de esa trilogía no tiene nada que ver de cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? La verdad que ahí sí que nos costó muchísimo más trabajo de fondo de hay que unificar ese estilo para que no se nota que escribe cada una.
Y además, bueno, evidentemente habéis engrasado, ¿no? Vamos a decir, estáis ya habituadas a trabajar juntas, jo, pero además, Natalia, ¿cuánto tardáis en construir una historia? Quiero decir, en el caso de que nos ocupa El mar de los ocultos, una historia que ya de por sí tiene un montón de ingredientes que requieren, bueno, muchísimo trabajo previo de construcción de un mundo entero, de una historia, de incluso ciertas razas y demás. Si ya para una sola persona, esto ya es un trabajo ingente, claro, encima, siendo dos, no sé si es más fácil o porque hay dos cerebros pensando o al revés, si es un poquito más complicado incluso.
Pues a ver, que haya dos cabezas pensando para la creación de la historia es mucho más enriquecedor por lo que os comentaba, que al final a otra persona a lo mejor se le puede ocurrir algo que encaja a la perfección y que tú no has sabido ver. Entonces es muy divertido y toda la fase de creación del mundo, ¿no? De las historias, de estos universos que hacemos, las disfrutamos muchísimo. Siempre intentamos hacer como algún viaje para que nos inspire o al final pues estamos un día tomando algo, contándonos qué tal la vida y de repente, ¡ay! Pues es que se me ocurrió esta idea el otro día. Y a lo mejor si estamos en a un restaurante, le damos la vuelta al faldamanteles que te ponen, que por detrás es blanco, y nos ponemos a escribir ahí y bueno, o sea, en cualquier lado tiramos la locura de qué vamos a plantear en la siguiente historia y al final pues es muy divertido, ¿no? Sí que es verdad, pues eso, dos cabezas pensando, pero al final hacemos como mucho brainstorming, ¿no? Mucho lanzar ideas, a ver qué sacamos, pero nos sumamos enseguida a la locura de la otra, la verdad.
Claro, porque ¿en qué os basáis para crear? Porque esto es fantasía pura y dura.
Uh-huh.
¿En qué os basáis?
Romántasy,
ojo. Para crear un mundo absolutamente imaginado e inventado por vosotras. ¿Por dónde tiráis? ¿Por dónde empezáis?
Pues para El mar de los ocultos y el libro anterior, que fue La tierra de los dorados, estos dos libros que han salido con Planeta, que son historias independientes, las puedes leer un libro y el otro no, o puedes leer los dos, porque al final hay algún cameo de algún personaje, pero bueno, son historias autoconclusivas e independientes, pero ocurren dentro del mismo universo, ¿no? Suceden en diferentes reinos del continente de Aurelia, Y para toda esta serie de libros nos queríamos inspirar en diferentes mitologías, ¿no? En la Tierra de los Dorados nos inspiramos en mitología egipcia y a raíz de ahí luego nosotras creamos nuestro propio lore, nuestro propio mundo y sus, o sea, su propia cultura, sus tradiciones y todo, ¿no? Pero como que la inspiración la sacamos en este caso de esas mitologías. Y en lo que es el Mar de los Ocultos nos inspiramos en la mitología nórdica. De ahí pues a lo mejor el que el lore sea un poquito más vikingo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, esa apariencia o los nombres que suenan muy a nórdicos. También el tema de la religión, pues la enfocamos mucho al paganismo, ¿no? Como era el caso de la nórdica y, bueno, pues un poquito así. Es la base, ¿no?, de estos libros, la mitología sobre todo.
El mar de los ocultos. Iranzu, procede, claro, estamos en radio, hacernos una descripción detallada de esta edición maravillosa. Es que el libro es precioso.
Es muy bonito.
Es que el contenido, te estamos hablando del contenido, pero el continente merece la pena contarlo, ¿eh?
Sí, porque además, bueno, evidentemente el color que predomina es el azul, como no puede ser para menos, Natalia, porque digamos que
hombre, un mar es lo que
son
tiene.
Son las Islas Perdidas de Aurelia, claro. ¿No? Entonces, claro, nos tenemos que ubicar en el mar.
Tapa
es así.
Azul.
Y es verdad que hay algunas, no sé si son runas o, bueno, algunos elementos que nos recuerdan, sí, precisamente a esas runas vikingas que comentabas, ¿no? Y que nos ayudan a situarnos.
Buen apunte. Muy bien.
Eso es.
Y luego esto que se lleva mucho.
Lo
también.
De los tacos tintados, efectivamente.
Sí.
Que esto, bueno, es un atractivo más, Natalia, que viene a... No sé si son runas también exactamente, pero bueno, viene a guardar una homogeneidad con el resto,
sí,
de la edición, ¿no?
Es,
con el resto
correlación,
del libro.
Digamos, y luego con su mapita también, con...
Sí.
No sé, es que estas ediciones tan cuidadas, esto es un caramelito para un lector, ¿eh?
La verdad que sí, Planeta hizo ahí un trabajazo, vamos, alucinante. Nosotros estamos contentísimas y en todo momento que nos fueron enseñando qué es lo que estaban haciendo, se nos caía la baba, decíamos, oye, por favor, ese libro va a ser nuestro, y es precioso. Pero sí, la verdad que la edición se la han currado muchísimo y, vamos, estamos eternamente agradecidas del mimo que le han puesto.
Y luego, además, agradecemos también los lectores, Natalia, estas cosas que cuando crea, lo que hemos dicho, ¿no?, cuando se crea,
a ver,
pues
qué
una
fricada
historia...
vas a decir.
No, nada. Bueno, cuando se crea una historia completamente de cero, claro, es que es para que los oyentes se hagan una idea de todo el curro que hay detrás. Viene, evidentemente, una guía de personajes, pues para que nos situemos. Claro, y ya uno empieza a leer términos, no voy a hacer ningún spoiler, pero empieza a leer cosas como Keider, Sierker, Baruk, las Torquirias, que son, bueno, pues un elemento vamos a dejar ahí en la historia. Esto para que nos hagamos una idea de cuánto viene de atrás, digo, la construcción de una historia
de
que al final se,
¿no?,
condensa, eso es, en 600 páginas en este caso. Pero ¿cuántas horas habréis echado en casa o en restaurantes que nos decías con el salvamanteles apuntando esas ideas en servilletas, ¿no?
Sí, la verdad que es la fase que más disfrutamos. Al final la escritura nos gusta muchísimo, pero esa fase de creación nos lo pasamos genial. Y todo ese momento de creación, ¿no?, de nombres, de elementos, de tradiciones, de terminologías, nos encanta. Porque creemos que al final... una historia de fantasía no todo vale, tiene que ser coherente y al final cuando estás intentando meter una historia en una novela autoconclusiva, porque al final si fuese más de un libro tienes más tiempo para explayarte, para presentar absolutamente todo, entonces tiene que estar todo como muy definido y muy bien presentado de primeras para que no abruma, pero que sí que no abrume, pero que sí que te entre y te metas de lleno en lo que es en la cultura de este libro, porque al final si la novela sucediese pues en Bilbao, por ejemplo, pues tú ya conoces cómo es, qué playas tiene o qué calles hay, pero claro, esto es totalmente de cero, entonces tienes que dar muy muy buena definición y muy buena presentación de qué te vas a encontrar, ¿no? Esas terminologías que se te hagan un poco más conocidas en ese glosario o en esas paginitas que decíais que viene definido para entrar luego de lleno a la novela.
A ver, Natalia, el romántasy. Yo decía al principio, es un fenómeno editorial que ya casi me atrevo a decir que está luchando por el cetro, por el podio, con la novela negra y el thriller. Es el género que se está comiendo todo en los últimos, bueno, en las últimas décadas, diría yo, por lo menos las dos últimas décadas. Y ese romántasy, esa fantasía con amor, con historia romántica, que es verdad que, a ver, yo entiendo que escribís para todo el mundo que os quiera leer, pero es verdad que en el público juvenil ha encontrado un nicho de mercado brutal.
Sí, la verdad que, a ver, nuestras novelas, nosotras las categorizamos realmente también como New Adult, que es joven adulto, ¿no? Es como esa transición de lectores de juvenil a adulto,
sí.
Porque sigue teniendo esa esencia de fantasía y de magia, pero tiene mucho conflicto político, mucha crítica social, que al final un joven de 13 años pues a lo mejor no consigue entender del todo, ¿no?
Ya.
Pero bueno, es un poco el enfoque, ¿no? Que va desde juvenil hasta gente muchísimo más adulta para poder disfrutar de esta novela, ¿no? Y el romance, así como comentaba, sí que se ha ido consolidando un poquito a lo largo de estos últimos años, pero sobre todo, o al menos nuestra percepción, ¿no? Y también compartiendo estas opiniones con otras escritoras, viene sobre todo de fuera, de novelas extranjeras que vienen con su marketing hecho, de número uno en el New York Times, o pues al final toda el 90% de las novelas de romance que hay ahora en España son traducciones de extranjeras y tienen muchísimo bombazo, o sea, tienen muchísimos lectores aquí y fuera. Entonces, el que Planeta haya apostado por nosotras, ¿no? Por unas voces nacionales en cuanto a romance y tenemos que luchar contra esos gigantes extranjeros, la verdad que es un honor y está siendo un camino precioso, ¿no? Un poquito que se nos vaya dando esa visibilidad de pues que nos lo han dicho y hay a veces que no sabemos cómo tomárnoslo, si como halago o como no, de, ala, pues es que vuestro libro es tan bueno como uno extranjero, y dices tú, jolín, ¿no? Que esté tan demonizado el romance así nacional porque todo lo que viene de fuera es tan sonado, ¿no? Pero bueno, la verdad que nos están dando muchísimo apoyo todas las lectoras, la editorial, vosotros con las entrevistas, así que de verdad estamos muy agradecidas de poder dar voz a este romance nacional sobre todo.
Qué bien.
Y no hemos hablado de las guindillas.
Las guindillas, porque dentro del romance, sí, seguimos con los anglicismos, está luego el toque spicy, el toque picante. Incluso en vuestra edición hay un spiciómetro, podríamos decir.
Total.
Un baremo con 5 guindillas. Esto es como lo del la intensidad del café.
Eso es.
Que te viene.
O la picante, claro.
Pues entonces la intensidad picante y de 5 guindillas, el mar de los ocultos tiene 3.
Bueno, sí, está bien.
Así que hay un poquito aquí de.
De sandungueo.
De sandungueo.
Eso es, sí. O sea, que aparte de todo el politiqueo, toda la fantasía y todas las traiciones, conspiraciones que hay, pues luego también tiene su toque, pues eso, del romance, ¿no? Ese pasional que al final, pues, le da muchísima vidilla y salseo a la historia.
Hombre, salsa picante siempre,
sí,
¿eh?
Sí,
totalmente,
mucho mejor. Tabasco. Pero además, fíjate, Natalia, no sé si estarás de acuerdo en que la fantasía, así como gran género, ha tenido como cierto estigma, ¿no? Como de ser una lectura, pues, para un público muy, muy infantil, género quizás un poco simple, pero estamos hablando de toda la cantidad de temas que caben dentro de ese paraguas, ¿no?
Sí, justo es lo que os comentaba, que nosotros lo categorizábamos como new adult, de joven adulto, porque al final son novelas que no son tan para niños, por mucho que sea de fantasía. Pues también hemos visto mucho que, por ejemplo, con George R. R. Martin, con Juego de Tronos, no lo califican de juvenil, lo califican de adulto y es
cierto.
Fantasía. Pero tiene mucha política, tiene mucho salseo, ¿no? Por definirlo, como hemos dicho antes. Tiene toda esa fantasía, tiene pues dragones también, en este caso, criaturas, ¿no? Mágicas. Entonces, ¿por qué ese tipo de novela sí que está considerada más adulta y en este caso pues se va etiquetando, sobre todo lo escrito por mujeres, al final es un poco lo que queremos reivindicar, se pone un poquito más light, ¿no? Como un poquito más suave. Bueno, pues esto es juvenil. Entonces estamos un poquito como luchando con eso, ¿no? Porque al final sí que también consideramos que lo pueden leer los jóvenes, que puede ser juvenil, pero queremos dar ese paso de que se considere también en parte adulto por todos esos temas un poquito más de reflexión y más arduos que sí que tocamos. Por ejemplo, el libro sí que cuando abres las primeras páginas viene una advertencia que pone que incluye contenido sensible, ya no solo por el tema de las guindillas, sino por la explicitez que hay en las batallas o en cierta crudeza de algunos acontecimientos que ocurren. Entonces, bueno, sí que consideramos que al final da ese pasito más allá, ¿no? No solo juvenil.
Vamos, que estos libros no están indicados, porque Natalia, junto con Beatriz, os dedicáis a la educación,
pero
la educación de infantil y primaria.
Sí,
para vuestros alumnos, precisamente, el mar de los ocultos no es.
No, la verdad que se lo leen los padres normalmente y cuando vienen a alguna firma y eso dicen, bueno, pues dedícaselo a mi hijo para cuando lo pueda leer. Y
eso.
Nosotros, ay, madre mía.
Eso.
Pero sí, se lo leen los padres. No, afortunadamente los niños todavía, bueno, los míos sobre todo, que yo les enseño a leer, todavía no podrían leerlo,
claro.
Pero sí, vea que está con los más mayores, con quinto y sexto de primaria, sí que va pues haciendo esa transición, ¿no? De que a lo mejor va viendo la madurez de los niños, a ver hasta hasta qué libro pueden leer y demás, pero ahí ya empiezan a interesarse un poquito más porque depende, pues como comentaba, su madurez. Podrían dar el paso a ir leyendo algún libro de estos o no, pero sí, de momento son bastante jovencitos para las novelas que hacemos.
Pero bueno, también te digo que entre que se lean El Mar de los Ocultos o que vean cualquier vídeo por ahí en el móvil,
hombre,
me quedo con el Mar de los Ocultos.
Sí, porque al menos leen, ¿verdad?
Efectivamente, Natalia. Bueno, en fin, poder, ambición, sexo. No, amigos, no es la crónica política del día. Es El Mar de los Ocultos de las hermanas Greenwood, Beatriz Blanco y Natalia Martín. Con Natalia hemos hablado. Natalia, pues un gustazo charlar contigo de fantasía, de romanticismo.
Slow burn también. Que es otro
sí, totalmente.
Un buen ingrediente que no podía faltar.
Y una buena recomendación sí. literaria para este verano. Bueno, a ver, que no es ligerito el libro, que tiene 600 y pico páginas, pero una
para
vez que...
Para que dé de sí en el verano.
Eso es, para que dé de sí. Pero una vez que entren en este maravilloso mundo imaginado por las hermanas Greenwood, ya les digo yo que les va a dar pena salir. Natalia, un placer, muchísimas gracias.
Un placer y un abrazo de parte de Bea también. Muchísimas gracias.
Gracias, buen verano, chicas.
Igualmente.